Gente Radio, tu día.
Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos aquí en sintonía con la Iglesia, esta programación religiosa que todos los lunes a esta hora pues ponemos en antena aquí de nuestra emisora Gente Radio desde Puerto de la Cruz. Buenas noches, Vicente, desde Ciudad Real.
Buenas noches, queridos amigos, y a todos aquellos que conectan con nosotros a cualquier hora, porque los podcasts se quedan como la memoria, ahí queda todo.
Ahí queda
memoria
todo.
De la palabra.
Bueno, y nos va a acompañar también hoy Juan Manuel. Buenas noches, Juan Manuel.
Buenas noches, Padre Andrés y compañía y oyentes.
Venga.
Hola.
Vale, ¿qué tal habéis pasado el Adviento ya? ¿Habéis entrado, no, allí también?
Hemos empezado a pleno pulmón, gracias a Dios.
Ah, yo pensé que era nosotros solo aquí en la en las islas, pero ya veo que también vosotros los tenéis.
Sí,
bueno,
sí,
nosotros
sí, sí.
Hemos tenido una celebración muy especial ayer, anteayer sábado. Hemos despedido a nuestro obispo emérito ya, don Bernardo,
claro.
Como todos sabéis, tiene la enfermedad de Lela y es muy peligrosa. Dicen que es la peor enfermedad de las normales que hay, la peor de todas. Y lo ha tenido también su padre, su hermano y realmente... Bueno, él había terminado ya su periplo de los 75 años, donde tiene que presentar su dimisión, pero no se la aceptaban. Y al final ha tenido que decirles que se iba porque
claro,
ya
no
lo han aceptado.
Esto,
bueno,
tanto,
pues
claro.
Realmente la ceremonia fue impresionante. Estaríamos unos 140 sacerdotes, así contados por encima. La catedral repleta de gente al final de la misa, después los aplausos, bueno, no terminaban. Yo creo que nuestro obispo ha sido muy querido y muy aceptado por la gente. Yo creo que esta despedida se la va a llevar él en el corazón y para animarle también a afrontar esta enfermedad tan, tan grave y tan aguda que tiene.
Pues eso, bueno, le deseamos que tenga la asistencia necesaria y la fortaleza de espíritu para ir afrontando ese futuro. Así que le deseamos toda la fuerza del Espíritu Santo.
Bueno, y hemos entrado en el Adviento. Y yo creo que aquí tendríamos que hacer una reflexión de qué es el Adviento. Yo decía ayer, dice, bueno, en el Adviento, que es un tiempo de esperanza, de espera, ¿nosotros qué esperamos o a quién esperamos? ¿O cuál es el motivo fundamental de nuestra espera? Este es un primer punto. Vamos a preguntar a Juan Manuel a ver qué le parece. ¿Tú cuál es lo que esperas de la vida?
De la vida, no lo sé, como la única realidad que tenemos clara en la vida es la muerte.
Espera
la muerte.
Lógicamente,
desde una perspectiva cristiana, que es la que personalmente considero y contemplo día a día en mi vida, es lógicamente la esperanza en la resurrección, o sea, eso está claro.
En la resurrección, pero, o sea, sí, esperas la resurrección.
El convencimiento de que la vida de este mundo es un camino.
¿Y Vicente, tú qué esperas?
Sí, claro, yo intento esperarla y si pudiera. Lo que pasa es que para entrar en la resurrección hay que morir cada día un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y ese es el ejercicio de la ascética cristiana, el fundamento de la visión de la cruz. Aceptarla, amarla y convertirla en camino, que no es fácil, ¿eh?
Bueno, y si el Señor te llamase, ¿tú estarías dispuesto a decirle que sí o que espere?
Ya hace tiempo que le dije que sí a todo. Va saliendo, le voy diciendo que sí, no con demasiada alta voz, pero se lo digo. Sí,
por si acaso, que no lo oiga mucho, no sé qué. ¿Eh? ¿Y Juan Manuel qué dice?
No, yo solo tengo una anécdota por si a alguien le sirve algo. En una ocasión, la última vez que pasé por el quirófano, me iban a poner, quitar una hernia. Y entonces resulta que en la sala anterior al operatorio, cuando ya te van preparando para la anestesia, entonces pues no sé por qué razón me quedé dormido. Y entonces cuando pasó la enfermera dice, oiga, señor, ¿se ha quedado usted dormido? Digo, pues, parece ser, no lo sé, me imagino, no sé. Dice, pero bueno, usted no tiene miedo. Digo, no, que va. Digo, yo estoy en las mejores manos. Dice, ah, sirve el doctor tal. Digo, uy, no, perdone. Digo, mis manos son mejores que esas. Las manos en las que yo espero son mejores que esas. Así que digo lo mismo.
Claro, porque...
Evidentemente, sí.
Decía una santa, dice, pero ¿cómo va a meternos Dios en el cielo si no queremos ir allí? Si no queremos estar con Él.
Claro, de eso se trata. De que, bueno, pues... la vida es ese camino para ir aprendiendo a hacer que Dios esté con nosotros cada momento y nosotros con Él, claro, porque no. Ese es el problema.
Pero para nosotros dos, Vicente, para ti y para mí es relativamente fácil esto de lo que estamos diciendo.
Claro, por supuesto.
Pero aquí Juan Manuel, que encima hoy tiene aquí el cumpleaños de su nieta, que una nieta preciosa de 3 años, imagínate. Sí, va a ser entonces, duro y difícil decir que yo me marcho de aquí y los dejo aquí en el suelo a toda esta gente.
No, pero claro, pero yo creo que Dios también cuando da vocación en la tierra, en el cielo la mejora. O sea, que no nos la quita.
Eso está claro.
Eso sí está claro. Eso sí está claro. Bien, pues el tiempo del Adviento es el tiempo de espera, sí. Pero yo insistía, ¿y a quién esperamos? Este es el punto. ¿A quién esperamos nosotros en la vida? Por eso...
Esa es el lema del futuro congreso o jornadas sobre la vocación que habrá
febrero.
En la conferencia. Claro. Sí. Entonces, efectivamente, no es qué esperas tú de la vida ¿Y qué te espera a ti? Sino a quién esperas.
¿A quién esperas tú? Porque es que el problema que estamos viendo ya que el Adviento se ha convertido en la Navidad, o qué es ya la Navidad, porque ahora todo el mundo es Feliz Navidad, todos los centros comerciales, las luces, las compras y todo esto, y ya cuando llega Navidad como que se queda uno sin... hemos reducido solo el Adviento a comprar, comprar y comprar.
Sí, coinciden muchas cosas en España, pero vamos, yo creo que en la vida también te va enseñando a vivir paso a paso y lentamente para disfrutar del tiempo en sentido cristiano, no abalanzarse como esas cascadas de hacia el consumo y al despeñadero del gasto. Eso no es vivir el tiempo.
Bueno, y a ti, Juan Manuel, Marta no te ha pedido nada para esta fiesta.
Marta, como mis 4 nietos anteriores, creo que me han pedido lo mismo, es decir, que sea capaz de transmitirles el verdadero sentido de la vida. Estabais hablando del tema del Adviento, por supuesto que es Adviento, y yo me parece que curiosamente ahora que todo el mundo se opone a la realidad del Adviento, porque todas las circunstancias parece que se oponen, sin embargo, en lo más profundo de mi ser siento día a día esa necesidad de prepararme para la llegada del Salvador. ¿De por qué es posible esto? Sencillamente, desde el momento en que tú te pones delante del Santísimo, por ejemplo, contemplas la hostia consagrada ahí y dices tú, Señor, y ahora curiosamente a mí me pasa que un día veo al niño Jesús, otras veces lo veo en la cruz, otras veces lo veo resucitado, otras veces lo veo resucitando un muerto. Es decir, el Cristo en la Eucaristía lo que me hace es ver que mi vida tiene sentido precisamente porque Dios, porque Jesús es el centro de ella. En consecuencia, yo ahora, la Iglesia me dice que tengo que prepararme para su venida y, por supuesto, que bien rezando el rosario, bien haciendo una visita o bien meditando, lógicamente lo que tengo es una permanente preparación que lo que yo quiero y yo busco, además puedo decirlo casi como centro de mi vida actual, es ser capaz... o por supuesto no yo, sino ser capaz de convencer a Jesús de que meta a mis 5 nietos en el camino de la salvación en el cual creo que yo, gracias a Dios...
Bueno, y si vamos a la decoración, a ver, tú en la decoración en tu casa y ahora con tu nieta, ¿cuáles son? ¿Árboles, Papá Noeles,
bueno,
o cosas por el estilo?
Lo primero que se pone en casa en principio es la corona, digamos, no es propiamente la corona de viento, pero sí la corona de Adviento en la recepción de la casa. Es decir, en casa yo podía poner unas campanillas que en algún, a lo largo de mi vida a veces la he puesto, o un ángel o cualquier cosa de esas. Ahora lo que pongo, lo que se pone precisamente en la puerta de casa es la
corona,
es la corona, digamos, de Adviento acomodada a la puerta de la casa.
¿Y tú?
Y luego en casa tengo, por una parte, el Niño Jesús y por otra, la Sagrada Escritura abierta, unas veces por Isaías y otras veces por cualquiera de los episodios directamente relacionados con el nacimiento.
Ya. ¿Y Vicente, tú qué?
Yo vivo casi en el exterior, porque voy a mi casa a dormir. Prácticamente el día lo gasto con las personas, con la gente, con los programas que me van poniendo. Y realmente las conversaciones con las que tratamos casi siempre es efectivamente, porque me muevo en un medio también de gente que comparte la fe. Cada uno a su manera, uno más, con más intensidad, con más profundidad, pero Jesucristo es el centro de cada día. Y vamos a misa, en fin, he tenido la suerte de tener esas amistades. Hay medios en que es más difícil, pero no nos recatamos a la hora de hablar, en voz alta, estemos con quien estemos, no cortamos ni nos avergonzamos de hacer de la fe el pan nuestro de cada día.
Venga, eso sí es importante, pero yo creo que estamos viendo un poco en la gente también que la decoración navideña, que un poco nos sitúa en el ambiente, está siendo ahora de mucho Papá Noeles, de muchas cosas, de muchos colores, de muchas velas, de muchas cosas, y se ve muy poco el pesebre del Señor, el nacimiento. ¿Qué te parece a ti, Juan Manuel?
Yo antes era el que se encargaba de poner el nacimiento en casa. Ahora normalmente quien lo pone ya es mi hija Susana, la de aquí de Tenerife, y en consecuencia lo pone cuando ella llega allí. En esta ocasión, que no ha podido venir y que ya va a ir después del nacimiento, evidentemente me tendré que encargar yo de hacerlo. Pero, por supuesto, la situación del Belén está además marcada precisamente por esa esperanza. Es decir, los reyes nunca están al lado del pesebre. Los reyes están lejos. Y entonces es justamente en la espera de que cuando llegue su momento llegarán al portal.
El centro está del pesebre.
Por supuesto.
¿Y tú pones tú también el pesebre en tu casa?
Sí, siempre, siempre. Y mis hermanos a veces lo ponen bien hermoso. Tienen más espacio que yo, viven en familia. Y sí, los he visto y con gusto disfrutan poniéndolo. Y esa es una realidad que luego para el 25, que normalmente nos juntamos donde podemos, en una casa o de otro, pues generalmente disfrutamos, hacemos las fotos y enviamos eso como felicitación. Sí, sí.
Ayer me llamaron mis sobrinas que están haciendo ya el pesebre y que todas van a hacer una foto, como hacen todos los años, para felicitarnos la Navidad a los demás.
Claro.
Bueno, yo creo que
es bueno para las visitas que tenemos y tal, ver que, pues, que bueno, porque el mensaje está ahí abierto. Yo, por ejemplo, ayer estuve, el sábado, perdón, estuve en Camarenillas. Teníamos una reunión para cambiar la directiva del Consejo Mundial de la Federación de Obras Eucarísticas de la Iglesia. Se cambiaba el presidente, se cambiaban los cargos, en fin, y nos acogieron los heraldos del Evangelio. Allí tienen montado un Belén mecánico y con una catequesis preciosa. Disfruté mucho. Sí.
Muy bueno. Bueno, pues invitamos a nuestros oyentes a que pongan el pesebre y no le den tanta importancia al árbol y a las luces y a todo, sino el tema de la Navidad es el nacimiento del Niño Dios. No son ni árboles, ni Papá Noel, ni ese que dice jo, 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 jo. No sé qué sentido tiene ese jo, 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 jo. Pero bueno, sí, seguimos. Del 2 al hoy y al día 4 empieza aquí una semana de teología en torno al acompañamiento. Un poco de formación de cara a los cristianos hoy día sin formación. Poco es el mensaje que podemos aportar.
Pues sí, es una realidad desde hace mucho tiempo, porque la fe se vive en comunidad, desde el principio hasta el fin. Jesucristo se encarnó, pero se cogió unos compañeros y los educó, los acompañó, los provocó, los empujó, los atrajo y los envió. Entonces, bueno, pues una vida en solitario, individualista, eso no tiene sentido, ni humano ni cristiano.
Bien, pues vamos a comentar ahora algunas noticias que tenemos siempre de los portales católicos, un poco para hacernos pensar también, porque sin duda a mí me parece que hoy vivir la fe en medio de este ambiente, pues, de tanta apostasía, de tanto relativismo, de tanto ateísmo teórico y práctico.
Y de tanta agresión.
Y ahora también, claro, es que cuando dejamos a Dios de un lado, empezamos a meternos contra el hombre. En un principio, sí. No, es a favor del hombre, pero después es siempre contra el hombre. Eso,
claro, entonces la presencia de la guerra, esa práctica inhumana, el crimen, el aborto, todo esto no es nada esperanzador. Pues tenemos que combatir el desafío a la alegría de la esperanza del nacimiento de Cristo y de su vuelta, de su retorno, pues debe ser más fuerte que todas estas fuentes de pesimismo desastroso, es verdad. Bueno,
y le preguntamos a Juan Manuel, ¿y cómo vivir hoy nuestra fe cristiana en medio de este ambiente que nos está tocando vivir?
No, lo habéis dicho, es decir, la única forma de vivirlo con un pleno convencimiento y una plena realización es en comunidad. Es decir, por supuesto que es que incluso aunque uno piense en la vida contemplativa y demás, es una vida comunitaria. Es decir, tú lees a los grandes místicos y automáticamente, con independencia de la individualidad que puedan representar, por ejemplo, los desposorios místicos, todo lo demás es vida comunitaria. Tú lees a Santa Teresa y está llena precisamente del amor a la comunidad, del amor a los compañeros y de la convivencia en esa aspiración. Eso no rompe para nada la individualidad de cada cual. De hecho, ella va a decir que muchas de sus religiosas no estarán llamadas a la vida a la oración contemplativa, pero sí a la vida oral y vocal. Y eso vale aplicarse, pues, tanto a los frailes como a las monjas, como a las hermanas, de tal. Es decir, unas eran más dinámicas, como son las hermanas de la caridad o las de caridad de Santa Teresa de Calcuta, o los hospitalarios de San Juan de Dios, y otros serán los que busquen una ascética de otro tipo, etcétera, los cistercienses, lo que se quiera, pero
precisamente vamos a tener hoy una reflexión de una monja que desde su convento, no monasterio, se siente pues parte de la Iglesia, orando constantemente con la Iglesia y haciendo pues que la Iglesia sea el motivo de la participación de su encuentro con el Señor.
No, sí, tenemos la prueba evidente, ¿cuál es? Pues que Santa Teresita del Niño Jesús es precisamente la patrona de las misiones.
De las misiones.
Y no salió jamás de Lisieux, o sea.
Y el día 4 vamos a celebrar una fiesta especial, ¿no? De las misiones. El patrón.
Y empezando
de las
por también, pues mañana también celebramos San Francisco.
Claro, San Francisco
Javier,
claro.
San Francisco Javier, que es el patrón de las misiones. Que precisamente, ya lo decíamos el día pasado, pues allí en Goa, donde está enterrado y está incorrupto, bueno, está llegando un montón de gente y que está, pues está dando muy buenos resultados también ahora. Mucha gente se está convirtiendo allí.
Sí, hay una cosa. Y buenas noticias también en la India, de gente, comunidades que están escribiendo la Biblia y la reparten a presos, a gente, en fin, es interesante.
Aún en medio de las dificultades, porque en la India, la parte norte, la Iglesia está siendo muy perseguida. Después de los musulmanes, son los hindúes los que más persiguen a la Iglesia, ¿eh? Nosotros tenemos la experiencia de un obispo que ahora no, últimamente no está viniendo, pero antes venía a la reunión nuestra de Colevalencia del Movimiento Sacerdotal Mariano, donde un año, ahora como 6 años más o menos, le habían matado en 6 meses a 2.600 personas católicos. Y uno de ellos era seminarista y era el secretario suyo, lo habían matado. Y la forma de matarlos era atarles a un sitio, a un árbol normalmente, y decirles, ¿renuncias a tu fe? Y si dicen que no, pues con un hacha o con un peine de pendilla, le cortaban una mano y después continuaban. ¿Quieres renunciar a tu fe o no? Y decían que no, y la otra, y el pie, y el otro pie, hasta que terminaban tirándole a la hoguera ya. Dice, y lo que más me llamó la atención era, dice, y mis cristianos, dice, mis diocesanos, no quieren renunciar a su fe, y me voy a quedar sin ellos, decía, ya que somos pocos. Esto es fuerte.
Pero no hay que olvidarlo, y tú mismo lo acabas de decir indirectamente, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos.
Es semilla de nuevos cristianos. Bien, pues vamos a ver alguna otra noticia más. Bueno, una noticia buena, el Camino de Santiago. ¿Tú has hecho alguna vez el Camino de Santiago?
Yo mucho, muchísimo, 120 kilómetros.
Son 120 kilómetros.
¿Y tú? Pero lo hice con mis nietos, que lo que mejor recuerdo de eso.
Yo confieso que no lo he hecho.
Ay, 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 por eso estás tan gordo y así, ya, porque no haces este ejercicio,
estoy bajando,
sí.
Tranquilo.
¿No? Bueno, yo lo he hecho dos veces. Una vez desde mi pueblo, que son 485 kilómetros, y otra vez desde Francia, que son 805 kilómetros.
¿No? Sí, 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 está bien.
Bueno, pues hay un documental tipo película que ya le están poniendo en las distintas cadenas, que sí sería bueno que lo vierais. Y se titula Santiago, Camino Espiritual. ¿Eh?
Claro,
Santiago, Camino Espiritual. Hombre, una cosa interesante también verlo. Y nos unimos a la alegría que tiene nuestra ciudad de La Laguna aquí, al ser hoy los 25 años de ser declarada Patrimonio de la Humanidad.
Mira,
¿eh? Pues
todavía
es joven. Todavía es joven. Bueno, una buena noticia es que nos han dicho ya que en nueva evangelización, ya con todo esto del Domum y todo esto, han sacado ya para este año 228 proyectos en los terrenos de misión, empleando, pues de acuerdo a la colecta que dimos y todo esto, pues 2.272.000 euros para apoyar a las misiones en distintos proyectos de nueva evangelización. Bueno, también podemos tener una noticia medio buena. El Senado español acogerá a 200 políticos pro vida de 40 países, pero el PSOE ha fracasado en su intento de impedirlo. Como no son mayoría, no lo han podido ni intervenir, pero les ha sentado como
una patada en la barriga. Eso está bien.
Bueno, pues algo
alguna
bueno
noticia buena
que
tenía que haber.
También podemos ver algo bueno. Cáritas pues ha recaudado para la Dana y todo esto 43 millones de euros.
Y que eso sí van a llegar, Dios mediante, con
sí
toda
llega.
Claridad, hasta el último
esto
céntimo
sí
a Valencia.
Esto sí llega, porque yo no sé si habéis visto últimamente las promesas que hay de Sánchez y de todo.
Bueno, pero eso
todo,
cualquier persona inteligente sabe que la promesa
es... Que se lo digan aquí a
La
Palma.
A los de La Palma con esto,
que
es decir,
se lo digan a
no
los
va a llegar ni un céntimo.
Todas las promesas de este hombre mentiroso, por ya es...
Céntimo.
Vamos, alguien le llama Pedro el Mentiroso.
Sí, a mí me hizo mucha gracia cuando salieron todos atacando al Dama por mentiroso.
Y encima él decía que era mentiroso.
Digo,
al Dama.
Pues todo lo aquellos los que condenen al Dama tienen que aplicárselo a él.
Iba a decir una verdad y se le escapó encima. Esa ya no. Bien. Bueno, pues aquí tenemos también una reunión que ha habido y han participado también diáconos nuestros. Es una amplia encuesta a los diáconos permanentes de España. Nuestro obispo hasta ahora ya era el representante de la conferencia sobre los diáconos permanentes. Pero ha habido una amplia encuesta a todos los diáconos permanentes en España y la decisión era una vocación emergente, pero que cada día somos más. Y es que cada día sacerdotes somos menos, cada día está bien que los diáconos sean cada vez más. Yo no sé, tú, Vicente, tú vas por ahí, ¿no?
Bueno, yo no voy por ahí porque a mí no me llama el obispo a nada. Pasa un poco de mí.
Pero propónselo. Y tú, Juan Manuel, también, ¿no te gustaría?
Yo hace años ya propuse, no
primero...
solamente una vez, muchas veces. Y no se conoce que mi vocación no es esa.
Vale.
De momento. Así
vale,
que...
pero...
Y eso que le digo sí a todo, ¿eh?
Claro, por ejemplo, fíjate, tú pídeselo al Señor, pídeselo al Señor. Que tú vales para eso. Ahí, y vamos, espera que se lo vamos a preguntar aquí a Juan Manuel, a ver.
No, por lo que a mí se refiere, hay una cosa que está clara, es decir, yo estoy convencido de que de ninguna manera, a mí alguna vez me han hablado alguna cosa el párroco y el vicario al respecto, y lo he dicho, lo primero es que yo soy de los que, teniendo el arado, volví la vista atrás, en consecuencia.
Pero aparte de no ser
digno, aparte de no ser digno, es que por otra parte yo ya tengo más años de los que os exigen a vosotros para que pidáis la renuncia. 76 años, o sea que yo ya estoy fuera.
Aquí estamos ya. Claro,
así se lava las manos y fíjate tú, oye, ay, sí, ya te digo yo lo que hay aquí en esto. Ay, lo que hay por aquí. Bueno, vamos a ir a la primera parte, vamos a dejar la primera parte y tenemos tres cortos, los temas son, la primera es esta monjita que nos estaba hablando de su vocación, cómo desde el monasterio está trabajando por la iglesia, escuchémoslo.
Soy monja cisterciense, yo lo que hago siendo monja es de alguna manera sentirme en el corazón de la iglesia y en el corazón del mundo. Y eso es algo que llena mi vida, aunque pueda parecer contradictorio, que entrando en el interior realmente uno sale hacia los demás. Yo me sentía bien con lo que tenía, tenía las cosas que me gustaban, tenía el trabajo que me gustaba viajar, pero sin embargo había algo como que faltaba, ¿no? La muerte de mi madre supuso para mí un cliff fuerte, es decir, algo que cambió mi vida. Y yo me preguntaba cuál era mi lugar en el mundo. Todo esto que tengo me gusta, he intentado luchar toda la vida por que esto se me pasara, pero esta voz, lejos de apagarse, realmente cobra mucha más fuerza. Y a mí otra cosa que siempre me había atraído mucho era el poder ayudar a los otros, ¿no? Estar cerca de las personas en una situación vulnerable, de fragilidad o de marginalidad. Sentí que Dios me llamaba, dije, si tú quieres que sea monja, seré monja, y ya está. Y no pensé en lo que renunciaba, sino en todo lo que me encontraba.
Bueno, y como no nos faltaba en la reflexión que siempre nos hace el padre Santiago Martín, pues yo creo que es muy interesante sobre Juan Pablo II y también sobre el Papa Francisco. Él siempre coge los temas más cruciales, desde Roma sabe auscultar la problemática de la Iglesia. Escuchémoslo.
Esta semana se van a celebrar en Roma un ciclo de conferencias sobre la encíclica de San Juan Pablo II, Fides et Ratio, Fe y Razón. El pasado septiembre se cumplieron 25 años de su promulgación, de la publicación de esta importante encíclica, uno de los grandes textos del Santo Papa Polaco. Una encíclica con la cual el Papa, con la ayuda inestimable de el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger, el Papa afrontaba la relación que debe de haber entre razón y fe, entre fe y razón. Tres grandes universidades pontificias romanas, el Angelicum de los dominicos, la Santa Croce, la Santa Cruz del Opus Dei y la Gregoriana de los jesuitas se han puesto de acuerdo para realizar este ciclo de conferencias, no solo conmemorando, sino hablando de la actualidad que tiene esta importante encíclica. Esa encíclica, Fides et Ratio, estuvo dedicada a profundizar en la relación entre la fe y la razón, mostrando los riesgos que hay de que la una se desentienda de la otra. Una fe que prescindiera de la razón dejaría al creyente en manos de las supersticiones, del fanatismo, en el fondo en manos de las sectas. Una fe irracional, una fe que prescinda de la razón, corre el riesgo de ser no la fe que nos enseñó y nos transmitió Jesucristo, sino la fe que muchas veces presentan las sectas. Pero una razón que estuviera cerrada a la fe, la considerara como inútil, estaría ignorando la dimensión espiritual del ser humano y se olvidaría con grave daño de aquello que dijo Pascal: el corazón tiene razones que la razón ignora. Si la fe, alejada de la razón o enfrentada a ella, lleva al hombre por el camino del absurdo, la razón, alejada de la fe, termina por producir los monstruos que Goya plasmó en uno de los aguafuertes de la serie Los Caprichos. Si en las décadas anteriores muchos hombres de ciencia creían poder explicarlo todo a base de investigación y experimentos, hoy la mayoría de ellos son más humildes y, sabiendo mucho más que los que les han precedido, son conscientes de que existe un misterio que ni los microscopios ni el bisturí pueden rasgar. Antes, en la época de la prepotencia de los que creían que Dios había muerto y había sido sustituido por la diosa razón, los libros de ciencia se titulaban Compendio de. Hoy, que saben mucho más que entonces, solo se atreven a llamarlos Introducción a. San Juan Pablo II, con la valiosísima colaboración, como he dicho, del cardenal Ratzinger, nos enseñó que la fe, auxiliada por la revelación, nos impide caer en los errores y horrores de los que justificaron las acciones humanas más inhumanas, como el Holocausto, o de los que ahora, en contra de toda evidencia y certeza científica, siguen afirmando que el ser humano no empieza con la concepción, sino cuando al legislador le parece, en función de sus intereses políticos. Una razón que no está auxiliada por la fe genera monstruos. El monstruo del Holocausto, pero el monstruo también del aborto. Al final la razón se vuelve absurda e irracional. Se vuelve en contra de lo que la propia razón dice, porque es facilísimamente manipulada por otros intereses, como, repito, el interés de los políticos, que niegan la evidencia científica de que la vida humana empieza en la concepción. El Credo ut intelligam de San Anselmo de Canterbury, creo para entender, se complementa con el intellego ut credam, entiendo para creer. Ambas frases son el título de dos capítulos de la encíclica Fides et Ratio, de forma que ambas unidas, creo para entender, entiendo para creer, ayudan al hombre a encontrar las respuestas a las preguntas esenciales de la vida, aquellas que dan sentido a su existencia. Para un católico, la fe no solo no está reñida con la razón, sino que se sirve de esa razón para avanzar todo lo posible con el conocimiento. Cuando llega al límite de lo que la razón puede enseñar, entonces se le abre el horizonte infinito de la sabiduría de Dios, de la sabiduría de la cruz. Habla de esta sabiduría de la cruz también la encíclica. De la sabiduría que, siendo la verdad plena, porque la verdad y la sabiduría es una persona, no es una idea, no es un concepto, es alguien y no es algo, es Cristo la sabiduría plena, la verdad plena. Sin embargo, esa sabiduría plena se pasó 30 años ejerciendo el humilde oficio del carpintero. Un católico siempre debería hacer suyo el brindis de San John Henry Newman, cuando, rodeado de sus amigos, festejaba su paso del anglicanismo al catolicismo: brindo por el Papa y brindo por mi conciencia, dijo en ese momento. O aquellas otras palabras suyas con las que rebatía a los que le decían que al convertirse había renunciado a pensar por sí mismo. Al entrar en la iglesia, decía San John Henry Newman, no se nos pide que nos cortemos la cabeza, solo se nos pide que nos quitemos el sombrero. También en nuestra época algunos pretenden que nos cortemos la cabeza y que nos sometamos al capricho de los que mandan, tanto fuera de la iglesia como, por desgracia, algunos también dentro de la iglesia. No porque consigan convencernos a base de argumentos, lo cual por lo general ni siquiera lo intentan porque no tienen la capacidad intelectual para ello, sino porque coaccionan y amedrantan para conseguir no ya la aquiescencia a un argumento de autoridad, sino la más vulgar sumisión al que tiene el poder y lo ejerce sin contemplaciones, el miedo. Por eso es de agradecer y se recibe como una bocanada de aire fresco que se recuerden obras de San Juan Pablo II, como la encíclica Fides et Ratio, en un momento en el cual hasta la mera mención del santo Papa polaco es vista por algunos como un acto de rebeldía. Si citas al Papa Juan Pablo, para algunos ya eres un enemigo del Papa Francisco. Así que es de agradecer que estas tres importantes universidades, de estilos muy distintos, el Angelicum de los dominicos, con toda su enseñanza basada sobre todo en aquella sabiduría de Santo Tomás, su especialización en la filosofía, fue alumno del Angelicum San Juan Pablo II, la Universidad del Opus Dei, la Santa Croce, y la Gregoriana de los jesuitas, que los tres, con un origen y una orientación diferente, se hayan puesto de acuerdo en rendir homenaje a San Juan Pablo II en esta encíclica suya tan importante. Creo que esto, me parece a mí, es, repito, una bocanada de aire fresco y una ventana que se abre a la esperanza. En la iglesia, a pesar de algunos, y gracias a Dios, todavía hay libertad y todavía hay pensamiento, ambas cosas. Y podemos repetir sin miedo, o deberíamos de poder repetir sin miedo, el brindis de San John Henry Newman por el Papa y por mi conciencia. Pidámosle a Dios que este brindis podamos seguir haciéndolo siempre. Por el Papa y por mi conciencia.
Bien, y tenemos a un influencer muy católico que nos está hablando de la situación del aborto en América y cómo se está financiando por una parte y cómo se está promoviendo, pero vamos, ¿es que no hay otra cosa nada más que la cultura de la muerte o qué? Escuchemos lo que nos dice.
Vamos.
Más de 82 millones ha invertido la industria abortista para legalizar el aborto en todo el continente a partir del caso Beatriz. Soros, con la Open Society, la Fundación Ford, la organización Save the Children y otras ONGs, junto a algunos gobiernos abortistas como el de España y el de Suecia, han donado millones de dólares al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también a los peticionarios del caso Beatriz para condenar al Salvador de Bukele y crear un nuevo derecho al aborto. ¿Escuchaste bien? Le donaron tanto al sistema y a los peticionarios del caso, es decir, tanto el juez como las partes tienen al mismo donante, lo cual es totalmente ilegal. Los jueces van a dictar la sentencia este mes, la cual no va a ser imparcial por quienes pusieron el dinero, y su discusión está siendo ocultada para que la gente no reaccione y no se entere. En conclusión, todo esto es un fraude hecho para acabar con el derecho a la vida y expandir el negocio abortista. Les quiero mostrar un artículo del diario Infobae donde habla de Beatriz versus El Salvador, el intento de forzar la legalización del aborto en toda América Latina. Un artículo buenísimo porque está escrito por una diputada argentina provida, donde cuentan todas estas mentiras y engaños del lobby abortista. Pero dice, ¿qué ocurrió verdaderamente con Beatriz y qué engaños está usando este lobby para promover su agenda? Beatriz, una mujer que sufría de lupus, quedó embarazada de su segunda hija en el 2013, un embarazo buscado y esperado por la madre. Semanas más tarde, la bebé fue diagnosticada con anencefalia. Esta enfermedad no le permitía tener conciencia, experimentar dolor, incluso la probabilidad de que pudiera vivir meses o años. A partir de ese momento, grupos se acercaron a Beatriz y la manipularon diciendo que iba a morir si no abortaba a su hija, que su beba no iba a nacer con vida y que ella corría peligro. Estos grupos, bueno, continúa ahí la historia, básicamente solicitaron la autorización de el aborto para ella. Pero les voy a mostrar a continuación, para que ustedes vean realmente cómo esto es una estafa total, cómo la presidenta de uno de estos grupos abortistas, llamada Morena Herrera, que la vemos aquí en pantalla, cuenta todo lo que hicieron para dar con este caso y los delitos que cometieron para esto. Por ejemplo, miren, Morena misma, y aquí vamos a escuchar la voz de ella, cuenta cómo alguien dentro de su agrupación robó el historial médico de Beatriz. Y miren lo que dice esto.
Encontré en el correo electrónico, de forma anónima, que nos estaban enviando un reporte del Hospital Nacional de Maternidad.
Entonces, nos estaban enviando un reporte.
Les hablaba de que el hospital había pedido permiso al CONNA para la interrupción del embarazo de Beatriz.
Entonces, en ese momento ellos logran que el hospital pida una autorización, ya que es ilegal, para hacerle un aborto con la excusa de que ella tenía lupus. Ella luego cuenta cómo, de hecho, mintieron en el hospital haciendo pasar por una familiar de ella. Miren esto. Es decir, una persona que tenía el mismo apellido de esta chica involucrada, Beatriz, se hizo pasar por familiar por el mero hecho de tener apellido para robarse el historial médico. Vamos a escuchar, lo voy a adelantar un poquito, para escuchar esta parte, miren lo que cuenta aquí.
Hay que averiguar, entonces hablé con Sara García y me dijo, mire, yo tengo el mismo apellido que ella. Voy a llamar a una enfermera del hospital que ha colaborado con nosotras en algunas actividades.
Miren lo que es esto, entonces, este grupo abortivo le pidió a una de ellas, a una de este grupo, una feminista que tenía el mismo apellido, para que vaya a robar el historial médico. Esto es algo totalmente ilegal. Ilegal. ¿Le roban el historial médico para qué? Porque querían ver dónde vivía. Escuchemos esto.
Entonces le digo a Sarita, fíjate dónde dice que vive. Y ahí, pues nos encontramos con que vivía en La Noria.
Entonces, claro, ¿por qué querían encontrar dónde vivía? Porque querían usar de su caso, para ir a presionar el aborto, básicamente. Voy a adelantar un poquito más cuando ella cuenta cómo es que llegaron a la casa de la misma Beatriz.
7 de la noche me estaban llamando y me dicen, mira, estamos a 10 pasos de la casa de la mamá de Beatriz.
Sí, estamos a 10 pasos.
Estamos ahí, que le digamos.
Estamos ahí nomás de la casa de Beatriz. Vamos a ir a ver a Beatriz. ¿Qué quieres que le digamos? Y finalmente les quiero mostrar algo sorprendente realmente, porque ella misma cuenta cómo le dijo a Beatriz que la prioridad para ellas no era su vida, no era que ella tenía lupus, que estaba embarazada, que se podía morir. Eso es una mentira total, sino que la prioridad y la razón por la cual le iban a ver era la legalización de su caso, para entonces promover el aborto y poder legalizarlo dentro de El Salvador. Miren, escuchemos esto que dice aquí la señora.
Prometernos con claridad aquí con vos y vamos a hacer un acuerdo ético de que nosotras no vamos a supeditar la lucha por los derechos de todas a la lucha por tu vida. Si hacemos el
entonces compromiso, le hicieron firmar un acuerdo ético. Escuchen esto, le hicieron firmar un acuerdo ético para que básicamente quede claro que la razón por la cual ellas estaban lidiando con Beatriz no era para salvarle su vida, no era para supeditar la lucha de la promoción del aborto a cambio de la vida de ella. No, es al revés. Nosotros estamos aquí para promocionar el aborto. O sea, si te morís en el camino, vamos a hacer un acuerdo ético, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Es una locura. Mire, vamos a seguir leyendo este artículo para conseguir, para ver el... Solamente les quería mostrar esto como una prueba realmente de lo que dice aquí este artículo. Estos grupos, por presunto pedido de Beatriz, entonces solicitaron la autorización de de la Corte Suprema de El Salvador y también pidieron medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, no hay pruebas de que Beatriz pidiera personalmente el aborto. Ella jamás pidió personalmente el aborto. A partir de varios estudios, el estudio de medicina legal de El Salvador constató lo siguiente. La señora Beatriz está clínicamente estable, lo que significa que por hoy no existe un riesgo inminente de muerte. No tenía que abortar para no morir. No hay al momento justificación médica para suspender el embarazo, no hay evidencia clínica de ninguna circunstancia inminente, real o actual, que coloque en situación de peligro la vida de Beatriz. Inducir al parto sería una medida desproporcionada. Debido a esto, la Corte Suprema de El Salvador le denegó el acceso al aborto y solicitó el acompañamiento médico para que se salven las dos vidas, tanto de la madre como de la hija. El embarazo continuó y en la semana 26 los médicos le hicieron una cesárea a Beatriz, ya que era lo mejor para su salud y la de su beba. Leilani, como la llamó su madre, nació con vida, respiró, lloró y estuvo en brazos de Beatriz, recibiendo su amor por unos minutos. Falleció 5 horas más tarde a causa de su discapacidad. Es decir, no tuvo nada que ver con esto y Beatriz no le afectó en absolutamente nada este embarazo. Beatriz siguió bajo supervisión médica y se recuperó favorablemente de su embarazo. Continuó con su vida y en una entrevista contó cuánto deseaba que Leilani estuviera viva. Visitaba a su hija en el cementerio y le llevaba flores. Miren qué increíble esto. En el 2017, Beatriz falleció a causa de un accidente de moto. Esto me hace acordar, ¿se acuerdan al cobicho? Cuando a una persona le aplastaba un tren y le ponían que murió de cobicho. Bueno, me hace acordar a eso, ¿no? Si bien esta es una situación muy trágica, ella fallece a causa de un accidente de moto y el lobby abortista que dice no falleció porque no abortó. Miren lo que es, no abortó, estuvo embarazada. Es una locura realmente. Su muerte, contrariamente a lo que afirman los grupos, no tuvo ninguna relación con su segundo embarazo ni con su beba. El lobby abortista siguió utilizando el caso como bandera para impulsar su agenda en toda la región. Algo realmente espeluznante lo que han hecho estos abortistas. Ahora, vamos a ir a los peticionarios, que esto es importantísimo, entender realmente quiénes son los que están detrás de todo esto y los que han subvencionado. Por ejemplo, miren, vamos a leer las descripciones de los 4 peticionarios. Tenemos la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. Miren todo el dinero que han recibido de estas agencias. Tenemos a la Agrupación Ciudadana por la Despenalización de la Terapéutico, ético y eugenésico, IPAS y SEGIL. Pero vamos a ver cómo los 4 peticionarios recibieron $64.382.325 de la industria abortista, compuesta del lado derecho, van a ver, por ONGs internacionales y países progresistas. En las ONG, por ejemplo, está la Open Society de Soros, está la Fundación Ford, está Save the Children, que irónicamente se llaman Salvar los Niños, pero realizan actividades de ayuda para niños, para abortos. Está Heinrich Böll, una ONG alemana. Además, es interesante cómo la industria cuenta, de hecho, con el apoyo financiero de toda una serie de organizaciones abortistas e incluso gobiernos progresistas como el de España. Sí, aquí vemos el Consejo Sueco, la Agencia Española, por ejemplo. Entonces, tanto Suecia como España, que están cooperando para supuestamente cooperar con el desarrollo de un país, pero en realidad se dedican a promover la región. Entonces, estas ONG y estos países donan millones de dólares para legalizar el aborto en todo el continente. Pero sin embargo, aquí viene lo de aquí del lado izquierdo, vemos lo que donaron a los peticionarios, $64 millones, y aquí a la derecha lo que donaron, más de $22 millones, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto a la Comisión como a la Corte. $22.333.482 para ser precisos, de estas mismas ONGs y países que financiaron a los peticionarios del caso, lo cual es algo totalmente ilegal en el derecho internacional y en el derecho de cualquiera de nuestros países. No podés financiar al que está demandando y al juez para que sentencie de acuerdo a lo que estás demandando. Esto es algo, esta gente iría a la cárcel en un país normal. En un país con justicia, los jueces van a la cárcel, los peticionarios van a la cárcel, las ONGs son cerradas de por vida y son incautados sus fondos porque es ilegal lo que están haciendo. Aquí hay un conflicto de intereses que es muy claro. Entonces, en total, si nosotros sumamos los dos montos, nos enteramos que la industria abortista entre ONGs y países como Suecia y España gastaron $86.715.807 millones de dólares. Miren esto, estuvimos viendo lo trágico de España, de las inundaciones. Queridos amigos españoles, el gobierno de España ha donado más de 7 millones de dólares para promover este caso, solamente este caso, 7 millones de dólares. Sí, queridos amigos que fueron afectados por las inundaciones, queridos amigos que están pasando una situación muy difícil, yo realmente los compadezco, pero sepan que el gobierno basura de Pedro Sánchez ha donado más de 7 millones de dólares para solamente este caso. Después podemos seguir hablando de la cantidad de casos que han estado pagando para promover el aborto en nuestra región. Ahora, ¿qué pasa con la sentencia? Vamos a ver cómo la sentencia, de hecho, va a perjudicar a todos nuestros países, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos está tratando el caso ahora mismo en Costa Rica y durante este mes de noviembre, durante estos días, van a dictar la sentencia y lo están discutiendo de forma clandestina, ya que no publicaron su agenda de actividades de este periodo de sesiones, algo que hacen siempre, y hay mucho silencio por parte de los jueces para que la gente no se entere y nosotros no reaccionemos. Entonces, ¿cómo puede esta sentencia afectar a todo un continente? Miren esto, el poder legislativo de cada estado crea leyes de cada país. Los estados miembros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometieron a cumplir los derechos contenidos en esta. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agrega derechos a la Convención? ¿Qué obligaciones genera un estado? Esto es lo importante, porque es ahí donde ellos van a imponer. No, acá dice cómo el sistema interamericano de derechos humanos está siendo manipulado como un mecanismo totalitario de manipulación para legalizar cuestiones que los poderes legislativos nacionales se oponen a legalizar. Y esto ya se utilizó una vez, al menos una vez. Miren esto, en Costa Rica, básicamente el poder legislativo no quiso aprobar las uniones de personas del mismo sexo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a Costa Rica que lo haga a pesar de que la democracia había dicho que no. O sea, se cae la democracia, básicamente. En ese caso particular, España, el gobierno de España donó 313.350 dólares para resolver este caso, para que se apruebe las uniones homosexuales en Costa Rica, y es ahí donde le obligan a Costa Rica a cambiar básicamente la misma constitución. Esto es un desastre, entonces, es un desastre total. Los poderes judiciales de dos países, Costa Rica y Ecuador, también utilizaron una opinión consultiva de la Corte para crear derechos que no estaban enunciados en la Convención. El caso de Costa Rica tenía que ver con otra opinión consultativa donde lo obligan a cambiar entonces su sistema legal. Esto es algo realmente gravísimo, gravísimo. ¿Por qué? Porque si la sentencia condena a El Salvador y le pide cualquiera de estas medidas para favorecer a la industria del aborto, por ejemplo, como el desarrollo de protocolos o guías para la interrupción del embarazo o para el aborto terapéutico, o incluso la ampliación de las causales para despenalizar el aborto, básicamente eso llevaría a que los países tengan que adoptarlo. Esto es impresionante realmente. Cualquier medida de expresión en la sentencia que pueda favorecer a la industria del aborto, como el desarrollo de protocolos o guías para la interrupción del embarazo, para el aborto terapéutico, la ampliación de causales de despenalización o la creación del supuesto derecho al aborto, sería un claro signo de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha perdido su imparcialidad, ha traicionado la Convención y ha iniciado un camino hacia la autodestrucción del sistema interamericano de derechos humanos. Ahora, queridos amigos, acá habla de terapéutico en la terminología que están empleando estos grupos, es exactamente lo mismo que el legalizar el aborto, significa lo mismo en cuanto a términos, para estar muy atentos, especialmente si alguien dice, no, pero solamente legalizaron el aborto terapéutico. No, es lo mismo que el aborto legal. Y que si condenan a El Salvador, los van a obligar a cumplirlo, no solamente en El Salvador, sino en todos los países del continente donde esto no está legalizado, porque es básicamente lo que ellos están pidiendo. Entonces, queridos amigos, como conclusión, yo los invito a firmar esta petición que viene aquí, voy a poner el link aquí en la descripción, porque el caso Beatriz es un caso que ha sido armado para inventar un nuevo derecho al aborto con millones de dólares detrás. Los grupos feministas abusaron psicológicamente de Beatriz, dieron por muerta a una niña con discapacidad, le robaron el historial médico, mintieron a lo largo de todo el caso. Es más, ella murió de un accidente de moto, como vimos, y quieren hacernos creer que murió porque no se le hizo un aborto. Entonces, la decisión queda en manos de los jueces, que deberán elegir entre una mentira total, entre venderse al lobby abortista o defender la realidad, la verdad, lo que ocurrió, y defender también el derecho a la vida. Entonces, queridos amigos, entren a este caso Beatriz, firmen la petición para pedir a los jueces que no se dejen manipular por la industria abortista.
Bueno, y compartimos así esta primera parte. En breve estaremos con ustedes. Estamos aquí en Gente Radio, sintonía con la Iglesia. Bueno, pues seguimos de nuevo aquí en Gente Radio, sintonía con la Iglesia en todos vosotros, con algunas noticias, unas interesantes, otras para comentar, un poco que la Iglesia es una fuerza viva en la sociedad, y eso va a depender también de cada uno de nosotros, ¿eh? Bueno, pues cerca de mi pueblo hay un pueblo que se llama Sasamón. No sé si lo habéis escuchado tú, ¿lo has oído alguna vez? Pues eso que te has perdido. Pues, tú sí lo has conocido, ¿no? Es que últimamente han dado a conocer el edicto de César Augusto, un señor que se llama Sánchez Galera. Bueno, pues este censo se hizo estando César Augusto en Sasamón, preparando pues la conquista de Cantabria.
Eso es lo que dice, ¿no?, Sánchez Galera.
Eso es lo que dice Sánchez Galera, pero es que está el título está en una fotocopia de estas, no fotocopias, de estos que son más.
Sí, bueno.
Allí en el pueblo, en Sasamón. Sí, Sasamón es un pueblo de Burgos, donde tiene una iglesia fabulosa. El mismo que hizo la Catedral de Burgos empezó a hacer, digamos, el proyecto aquí en esta iglesia, que es una maravilla. Está como a unos 25 kilómetros de Burgos, si alguna vez vais, por el Camino Santiago, precisamente. Ya, claro, por el Camino Santiago. Bueno, pues ahí estaba César Augusto, dio el edicto de que todos tenían que ir a censarse a su lugar de origen, de la familia. Y ahí es donde Jesús coge a la Virgen María y se van a Belén. Están desde Nazaret a Belén.
José. ¿Qué ha dicho Jesús?
Jesús está a punto de nacer. San José coge a la Virgen María y la lleva a Belén, y en ese tiempo es el nacimiento del niño Dios. Fruto, pues, de este edicto de César Augusto. ¿Eso qué es? Es una prueba de la historicidad del Evangelio.
Fuerte,
es,
claro, porque
es una prueba de la historicidad del Evangelio.
Es situarlo, clavarlo en el corazón de la historia humana,
en un tiempo determinado. Por eso, siendo Cirino emperador, este gobernador de Siria, y Herodes tetrarca del otro, y el otro del otro, y entonces vino el...
Pues ese dato es infinitamente superior a cualquier mitología, relatos de esos de nacimientos, está, de personajes divinos, ilustres, y eso hace más, por la verdad, un simple dato, que toda la mitología de las culturas, que no tiene nada que ver con la...
Nos cuesta defender muy poco la historicidad del Evangelio, porque es algo que está bien metido dentro de la historia nuestra, de la humanidad.
Yo creo que ya nadie se pregunta, hombre, se sigue en los biblistas, saben lo que es, pero vamos, está suficientemente clavado ya y demostrado que no es un mito religioso. El cristianismo está fundado sobre una persona de carne y hueso que tuvo un nacimiento y una muerte en la historia, y no se le ahorraron nada, como cualquier hombre, dice el propio Evangelio.
Bien, hay una cosa que queríamos saber, si lo tratamos entre los tres. Dice, el nuevo obispo de San Filú, allí de Llobregat, da las gracias a los emigrantes por revitalizar nuevas iglesias allí en su diócesis. Claro, se ha perdido tanto la fe en Cataluña para meterse todo en pura política y en independencias y en tonterías, que ya ni los catalanes van a misa.
No, si es que lo que sucede es que los partidos políticos que se suponía que eran derecha, vamos a decir simplemente Junts, evidentemente hay una cosa que está clara, es decir, han olvidado las raíces cristianas y católicas de su fundamento para pasarlo justamente y centrarlo de manera absoluta en la cuestión del independentismo y del alejamiento de la unidad.
O sea, sí, te pongo un dato. Hace 5 años ya, en las encuestas de que trabaja la Iglesia, un 1.5% de cristianos practicantes en Cataluña.
Claro, es tremendo. Es que la dinámica del relativismo y del olvido de Dios parece al principio, pero es un auténtico abismo en el que se precipitan las conciencias humanas. Y así está todo, las leyes, las costumbres, los encuentros entre las personas, todo queda afectado.
Es que no es gratuito prescindir de Dios, porque también terminas prescindiendo del hombre y centrándote solo en tu puro egoísmo.
La prueba evidente de ello es precisamente la desaparición de Occidente. Es decir, lo que se está logrando es simplemente la desaparición de Occidente.
Pues esto que estás hablando ahora, precisamente este obispo lo plantea también, y lo planteaba el domingo pasado, recordáis que lo hablábamos, de Monseñor Argüello, de la crisis matrimonial tan fuerte que estamos teniendo, que está afectando una demografía tremenda para nosotros, y estamos muriendo 135.000 españoles más que nacemos cada año. Esto,
y es que con las matemáticas no se puede jugar.
No se puede jugar. Esto en cuestión de muy poquitos años. Esto pega un cambiazo, pero vamos, que no lo conoce, como decía, guerra, ni la madre que la parió hasta España. Que también él es muy culpable de todo esto.
Sí, pero no tanto como se podía imaginar, porque claro, la visión de aquella España que él decía no tenía nada que ver con esta. De hecho, sus quejas, como las de Felipe González y demás, van en esa línea. El otro día escuché a Leguina en Madrid. Y claro que se reía, es decir, cuando le dijeron exactamente del PSOE, él se reía, dice, yo soy socialista, pero no tengo nada que ver con este PSOE.
Estos son unos desvalijadores, y ayer el presidente de nuestra comunidad también dijo que bueno, olvidar los valores tradicionales del socialismo es traicionar al socialismo, precisamente.
Sí, pero vuestro presidente que tenéis, a mí me parece muy bien lo que dice, pero muy malo que hace, de cara a los demás.
Claro, hay que juzgar, claro, es que
porque está totalmente en desacuerdo con lo que hace y después le vota y le apoya para que seguir adelante.
Efectivamente.
Vamos, dile que de falsos estamos ya hasta las narices.
Sí, además, vosotros allí también en Canarias tenéis
uno. Bueno, pues,
más torres grandes han caído.
Sí, ayer supe que uno de estos, que ahora que ha estado pues apoyando a Sánchez y todo esto, le han dado un hotel y le han dado 2 fincas impresionantes.
Este es el socialismo
nuestro, que es el comunismo, o socialismo que llaman. Oye, ¿cómo se forran de los de dinero y de todo? ¿Cómo se forran? Después allí hablar, claro, hay que controlar la televisión y la prensa y la radio, pues para decir lo que yo quiero y no digan distinto de lo que yo hago.
Bien. Esto es así.
Vamos a mezclar las buenas y malas. En Bolur tenemos un monasterio de monjas. Entró una muchachita que ahora va para los altares. Bueno, ahora están que no pueden recibir a más en ese monasterio. Más de 200 monjas. Y estaba a punto de cerrarse cuando entró.
¿Cuándo entró?
Sí, efectivamente.
La fuerza que tiene la oración y el testimonio, La fuerza que tiene la oración y el testimonio.
Y eso que también África sigue sufriendo muchas historias, porque en Argelia pues hubo el Día de Cristo Rey, el domingo también hubo un desastre increíble.
Este monasterio es en Francia, Este monasterio es en Francia, no es en Argelia.
También estamos celebrando el día
de los discapacitados, y tenemos una monja que era de padres sordos y una hermana discapacitada, y ella ha aprendido el lenguaje de los signos y está haciendo un apostolado en los discapacitados impresionante.
Sí, sí, sí. Tienes el ejemplo.
Bueno, ahí está. La vida cristiana no es solo quedarnos delante del Señor, también llevar a los demás al Señor, que es también...
Bueno, también hay que recordar que estos últimos años, aproximadamente, pero estos últimos años, y este año parece ser que está en la misma línea también, del orden de 30.000 adultos bautizados en Francia.
Sí.
Pero adultos que se entienden, no hijos de católicos, no. Agnósticos, ateos, no alejados de la iglesia, sino desconocedores de Cristo y de...
Sí, 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 ese todo, fenómeno que, sí es verdad.
Sí, más de 30.000.
Bien, todos conocemos a Rafa Lafuente, es un gran pensador y todo, y nos hace una pregunta que, a ver cómo la contestas, Vicente. Dice, ¿te has preparado para encontrar el amor tanto como para encontrar un trabajo?
Lo primero que un niño busca precisamente es el amor. La mirada humana va derecha a los que miran con amor, derecha.
Sí, y pero ya dejando papás, de ser niño y te haces mayor, ¿cuál es más importante?
Pero ya de mayor ya parece que las obligaciones se echan encima de esa búsqueda del amor. Normalmente uno va buscando el trabajo impulsado por el amor, porque el trabajo es una manifestación de ese amor precisamente. Y si tiene uno responsabilidades familiares como si no la tiene, pues es una manera de amar el mundo, ¿eh? Aunque ahora
no, pero la pregunta clave es más importante el trabajo o es más importante nuestra fe en Dios? ¿Cuál de las dos cosas buscamos más, con más empeño?
Un trabajo sin fe no produce ninguna felicidad. Tal vez produzca muchos bienes materiales, pero en la profundidad del espíritu humano no sirve de mucho.
Bien, seguimos. Ahora tenemos tres noticias que no son tan buenas. Así que no arrugues sí así el ceño, El presidente Ortega y su mujer, que es, bueno, no bueno, califiquemos
sí,
aquí
la bruja,
nada más.
La bruja.
Se están consolidando como un poder absoluto allí en Nicaragua. Y ahora han cambiado totalmente la Constitución para atacar abiertamente y directamente a la Iglesia.
Es que es el mayor enemigo que tienen.
Es claro que es el mayor enemigo que tienen.
La calidad de la justicia son la base del cristianismo y, en consecuencia, cualquier tirano lo primero que quiere acabar es con predicadores de la justicia y del amor.
Bien, igual que a nosotros aquí, Sánchez a controlar toda la ley, a controlar todo la policía, el ejército y todo, para hacer lo que a mí me dé la gana. Y el que se ponga contra todo esto... Bueno, otra noticia que no está tan buena, dice, el impacto que está teniendo las políticas abortivas en Estados Unidos. Llega, fíjate al que una mujer que sea militar, que no acepte el aborto, la echan fuera.
Sí, claro, evidentemente. Pues, ¿cómo hacen los países pues, que no aceptan
no lo que
los
es lo que hay,
de...
pero claro, lógicamente, digamos, quien ha ganado las elecciones ha sido el enfrentamiento directo con la gran defensora del aborto.
Con la gran defensora del
y
aborto.
Y además la bandera primera que llevaba era el aborto.
Ya, no sé si sabéis que el primer día que hicieron ese convenio para lanzar ya las elecciones y todo esto, pues fuera había autobuses haciendo el aborto. Fuera de del convenio estaban haciendo abortos. Esto ya, menos mal, ¿eh?
Menos mal. Otra noticia mala que tengo yo aquí es que el número de víctimas de las minas, esas que ponen para destrozar cuando se pisan, pues ha aumentado en
y
el
que
mundo.
Son básicamente españolas, no lo olvidemos.
Sí, de esas son muchas.
El
españolas.
Comercio es este. Bueno, pues la Santa Sede lo ha puesto en alerta. En el 2023, más de 5.700 personas fueron víctimas de esas minas antipersonal en el mundo. O sea, se ha incrementado un 22% en un año.
Porque claro, así se que, siembran bueno, en tiempo de guerra y después, permanecen claro, en tiempo de paz.
Exacto. Entonces, bueno, pues ha habido unas reuniones a finales del mes de noviembre, en Camboya para revisar la convención sobre la prohibición de esas armas, y bueno, en febrero también otra intervención del Papa avisó también en Ottawa. En fin, es un desastre. Lo que están diciendo es que cada 5 años los 164 países y territorios que forman parte de la Convención de Ottawa, en Canadá, que, bueno, intentaron prohibir la utilización de minas antipersonal, se reúnen para evaluar el avance de ese objetivo. Veremos, a ver, allí está en el discurso de clausura el monseñor Balestrero, que era el enviado de la Santa Sede, pues también aseguró que están preocupados por esta situación.
Y no olvides que España es uno de los países que más minas produce de estas.
Sí, sí, baratas.
Y baratas.
Baratas. Además, es que eso caben en un puño, casi. Ay. Son tremendas.
Mira, tenemos dos noticias ahora buenas. Dice tanto el obispo de Nottingham, dice, critica la legalización del suicidio asistido como ley devastadora para los vulnerables. Ayer estuve hablando con una señora, ella no es muy religiosa, ni mucho menos, y todo esto, tiene una enfermedad grave, ya ha hecho un testamento vital, donde apenas en cuestión de quiere celebrar la Navidad con su familia y el Año Nuevo, y que después le den el suicidio asistido.
Sí.
Y la eutanasia. Yo le dije, pues es que te vas a enfrentar con Dios, que no te le gusta absolutamente nada. Yo no creo ni en Dios siquiera. Digo, vaya, pues, te será más leve entonces la salida de aquí, pero no la llegada ya.
No, es la falta de esperanza, sí, eso está claro que...
La falta de esperanza, el Papa ha insistido tanto, estamos en el tiempo de la esperanza, este tiempo del Adviento. Bien, pues este...
Mira, sí, hay más noticias, claro. Por ejemplo, en el Congo, un general intentó impedir que el arzobispo de Lumumbashi celebrara la misa en Cristo Rey, acusándole de que era un acto ilegal contra la Constitución. Imagínate para lo que sirven las leyes humanas. Las leyes humanas para ir contra Dios, contra la celebración de la fe. Es la deshumanización total, lo que hay. En fin, una más.
Una pequeña noticia buena: en el corazón del África, la Iglesia dedica a San Juan Pablo II un reconocimiento muy especial con un santuario precioso que lo han hecho por la gente de allí, entre todos, es precioso, y en honor a Juan Pablo II, que ha sido un papa pero extraordinario.
Sí, que visitó África también.
También muchas veces. Bueno, el arzobispo de Ghana, el más importante de todo, está pidiendo la oración para las elecciones, porque la paz la tienen amenazadísima.
Sí, sí. Lo mismo pasa también con Mozambique, igual, es que toda esa parte del África que estaba en silencio, pero va descendiendo. La violencia va como de arriba abajo, es tremendo. Y sitios que estaban en paz empiezan ya a tener la presencia de la amenaza terrorista encima. Y las fuerzas oficiales, las armadas que deberían defender el pueblo, pues pasan solemnemente.
Claro.
Bueno,
el Papa Francisco, en una reunión que tuvo con odontólogos y con médicos, dice que la medicina tiene que centrarse en la dignidad humana, por encima de los intereses económicos e ideológicos. ¿A ti, Juan Manuel, eso qué te parece?
Justo lo contrario de lo que se está haciendo. Lógicamente, la medicina y todo lo que se está haciendo ahora en investigación
es
prácticamente...
Que el médico tiene que ser por vocación.
Es para salir al paso de lo que era...
El médico tiene que ser por vocación. El maestro, el sacerdote y el militar... Estas cuatro tienen que ser por vocación, y si no, el que lo quiera ver por dinero se está equivocando todo el tiempo.
Pero como el motor máximo es, en la actualidad, es el dinero, y yo quiero estudiar esto porque es que voy a ganar mucho dinero, y es que ahora quiero dedicarme a esta profesión por esto, y ahora yo quiero ser tal, pues claro, evidentemente eso tiene su coste.
Ahora...
Pues, por ejemplo, un joven funcionario del Congo, asesinado por rechazar la corrupción, sí, y va a ser beatificado.
Sí, sí, sí.
Así
sí,
que siempre hay ejemplo, en medio del marasmo del crimen, siempre hay ejemplo.
No, no, y con la alegría que se llevan porque han conseguido quitarlo de en medio, ahora lo beatifican, y en medio del pueblo que lo condenó, lógicamente florece con una fuerza muchísimo, claro, mayor. O sea que lo que quieren apagar se convierte en un grito.
Claro, así es lo que debe de ser. Muy bien.
Bien, bien. Bueno, lo que sí no nos gusta nada es cómo el PP se ha unido a la izquierda para rechazar políticas pro vida en el Ayuntamiento de Málaga.
Bueno, en todos los sitios. Si es que
es que el PP da una de cal y otra de canto.
Claro. No, si no es exactamente eso. Es el oportunismo de distintas cuestiones. Y luego, por otra parte, que dentro del PP no hay que pensar que haya un pensamiento cristiano. Es decir, hay un...
No, pero eso te da una de cal y 20 de canto.
No necesariamente tampoco. Es decir, dentro de, digamos, dentro de la ideología marcada, evidentemente el PP no tiene una ideología marcada antivida, o sea, eso no. Que haya determinada gente que lo defienda, que haya otros que lo sustenten, que haya otros dispuestos a afirmarlo y a defenderlo a capa y espada y a unirse, pues sí, lo que me extraña es que ahí dentro de todos los que han firmado eso, no haya ninguno que haya dicho, conmigo no cuentes.
Ah, no, esto es, se firma como partido, no como persona.
No.
Pero
en determinadas
cuestiones...
¿Y qué
pasa? ¿Y si no firma lo que firmamos todos, te echamos?
Ah, no, lo echan, le ponen una denuncia, le ponen una sanción, pero no, no. Pero... No es igual que en el PSOE, ¿eh? Aquí en el PP, uno, si está dispuesto a opinar una cosa distinta, la opina y le hacen pagar una denuncia o algo de eso.
Pero sí, sí, primo, sí.
¿Eh?
No sé que sean de hermanos, pero primo, sí.
Ya, hombre, pero yo no identificaría de ninguna manera al PP con el aborto. O sea,
no.
Eso está claro que no. Y repito, que haya muchos que lo defiendan,
pero
vale.
Pero es que una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo.
No luchan.
Sí, pero eso es un ayuntamiento, pero eso es en un ayuntamiento de Málaga. O sea que...
Bueno, esperemos esto, porque estamos en el tiempo de Adviento y la palabra del Señor, y ayer también... Y el domingo pasado del Corpus Christi es: el Señor vendrá con gran gloria, destruirá el mal y juzgará a todas las naciones de la tierra, y aquí hay alguno personalmente.
Sí, pero bueno,
este es el mensaje fuerte que la Iglesia nos está transmitiendo estos días.
Sí, que rezamos casi todos los días, sí.
Bien, otra cosa que también interesante, el patriarca Kirill, que es el principal de Rusia, advierte sobre el riesgo de una guerra nuclear.
Ah, no, eso lo tiene claro, él conoce muy bien a
Putin
y sabe
diciendo,
que Putin
sí,
no se va a cortar, o sea, eso lo tiene claro.
Advierte sobre el riesgo de una guerra nuclear, pero también él tendría que frenarle al Putin y no tanto...
¿Pero quién es va a frenar a Putin si Putin no es ortodoxo?
Sí... Está ayudando.
Bueno, es que se llevan bien, porque cuando Putin subió al poder no tenía dinero, no tenía...
Y ahora se considera la fortuna más grande del mundo.
Claro, y la Iglesia aportó su dinero para reflotar incluso los submarinos atómicos que estaban sin poderse recargar, sí, a cambio de libertades religiosas. Así está la historia allí.
Bueno, terminamos así esto porque... Don José nos dice que ya estamos a punto de irnos, pero tenemos tres mensajes aquí, tres cortos. Vamos a ver si empezamos con el primero. Es un mensaje político, pero me ha gustado. Ayuso, tu presidenta, da un mensaje de Navidad que a mí me ha gustado mucho. Vamos a escucharlo.
Cuando nace un niño en la familia, el mundo se renueva, la vida cotidiana se para... Y todos nos reunimos a celebrarlo. Hace ya más de 2000 años, en Belén nos nació un niño a todos que lleva mucho tiempo prometido. Nada hay más nuevo que la Navidad como la propia infancia. Así lo dice Cristo en el Nuevo Testamento: yo hago nuevas todas las cosas. Apenas unas páginas de dos evangelistas nos recuerdan lo que ocurrió, pero están llenas de las palabras de la Navidad. Regocijo, buena nueva, anunciad, concebir, salvación, júbilo, bienaventurada, alegría, maravillas. Dios se hace hombre y llega a este mundo con palabras de alegría y esperanza. Y antes de morir, cuando sabe que esa será su última noche en esta vida, llora. Llora porque la vida es preciosa, porque cada día es un milagro, un regalo y una oportunidad. Por eso, el mensaje del ángel a esos pastores es el famoso «No tengáis miedo». Como el de Juan Pablo II, mundo que temía, como otra vez hoy, la guerra, la amenaza nuclear. La Navidad nos recuerda que para un cristiano el pesimismo es imposible, porque el cristianismo consiste en el reconocimiento de la libertad y su apelación a ella. El futuro no está escrito y el mensaje cristiano nos deja el mensaje de la redención, del perdón. Por eso, en el mundo heredero de la perspectiva cristiana, en el nuestro, se tenga fe o no, creemos en las segundas oportunidades, en la reconciliación, en la concordia. Los españoles lo hicimos en la transición y sus frutos fueron algunas de las mejores décadas de nuestra historia. Sin embargo, cada vez se lee y se oye menos la palabra Navidad, cada vez se la llama menos por su nombre. No dejemos que nos la censuren, nos la quiten. Los que la odian, ellos sabrán por qué, van contra todo lo inocente y todo lo bonito de este mundo. Incluso se está dejando de contar los años desde el nacimiento de Cristo. O más bien, se cuenta desde su nacimiento, pero se omite a Cristo. Se hace como si no existiera, con una doble traición a la historia y a quienes somos, al pasado y a las nuevas generaciones. Le roban la herencia de la cristiandad. Y no falla. El odio al cristianismo dentro del propio mundo cristiano, que no tiene nada que ver con la falta de fe, va siempre acompañado del desprecio al hombre, que es el desprecio a la persona libre, única, insustituible, digna, con la excusa de cualquier determinismo, de la negación de la libertad de cualquier ideología. Se pretende deshacer una herencia milenaria que nos aporta esta forma de ver la vida para no conocernos, para perdernos. Pero como recordaba Juan Pablo II, el amor vence siempre y Dios ha confiado a cada uno, todos y a todos cada uno. Somos libres y responsables. Libres para vivir y responsables de los demás y de uno mismo. No podemos dejarnos solos y estamos llamados a cuidarnos unos de otros. El símbolo de la Navidad es el portal, la Virgen, San José y el niño sin casa, en un pesebre, y allí los pastores y las gentes del campo les llevan sus regalos y comparten lo que tienen. El Papa, que hizo tanto por tirar el muro de Berlín, también repetía que Dios cuenta con los jóvenes para cambiar este mundo, para cambiar el mundo desde el respeto a la ley. Jesús jamás dejó de respetar la ley y siempre llamó a cumplirla, a todos, a que la ley fuese, además, igual para todos. De hecho, fue el primero que reclamó la igualdad ante la ley para hombres y mujeres. Tuvo buen ejemplo en San José, quien llevaba a su familia a censarse, a cumplir la ley, cuando no encontraron posada y María tuvo que dar a luz en un pesebre. A San José a menudo lo imaginamos mayor, pero en realidad era un padre muy joven que volvía a su pueblo natal para inscribirse él y su mujer en estado de buena esperanza. Porque Navidad es también la vuelta al hogar, a nuestro pueblo y a nuestra tierra, a nuestra familia. Y por eso en estos días nos acordamos más que nunca de quienes han perdido su hogar, su pueblo o a sus seres queridos. Y el nacimiento significa volver a la infancia, mirar el mundo como niños. Hoy hemos recuperado la urgencia y la necesidad de la infancia, porque nos faltan niños que no nacen y porque la infancia es cada vez más corta, la están borrando. La alegría y las figuras de la Navidad nos alimentan como personas y como sociedad y nos hacen dar lo mejor de nosotros mismos. Volvamos a ella, que no nos nublen los artificios que deliberadamente han ido separándonos de lo más puro y bueno, hasta perder el verdadero sentido y, por tanto, la ilusión por esta celebración. La Sagrada Familia, estos padres con su niño, tienen que escapar a Egipto para salvar la vida, pero afrontan la vida con heroísmo, lo que el cristianismo llama santidad. San José representa la labor de los callados, de los fieles, de los que están siempre ahí y sin los cuales no estaríamos nosotros. Un hombre justo y bueno. Dios mismo necesita de estos hombres buenos y cumplidores. Y resulta que San José es el símbolo del buen padre, como lo es María, madre también muy joven. En ella descansa la salvación de la humanidad y cuando se le plantea el reto, contesta: «Hágase en mí según tu palabra». El mensaje cristiano es el de estar siempre dispuesto. La Comunidad de Madrid, esta casa de todos, deja abiertas sus puertas para invitarles a disfrutar de la Navidad en Sol y de su Belén en esta Real Casa de Correos, montado un año más por la Asociación de Belenistas de Madrid. Este año es un homenaje a los cristianos en el mundo árabe. Son 145 metros cuadrados con más de 480 figuras de importantes y destacados escultores belenistas como José Luis Mayo, Hermanos Castells, Hermanos Cerrada, Ángeles Camara y Olot, entre otros muchos. Gracias a todos. Se inspira en esta ocasión en pueblos antiguos, fortificados, construidos con adobe y madera, propios de Arabia, como una imagen de otro tiempo. Tiene 30 metros de ríos y cascadas que aportan frescura, realismo, y más allá de la aldea se extiende un vasto desierto. Se han empleado cerca de 1.200 kilos de corcho, 120 cajas de musgo y unos 1.000 kilos de arenas y piedras. Y en el corazón del Belén de Sol, una pequeña isla rodeada de agua cristalina, que simboliza la vida y alberga el nacimiento de Jesús, fuente de esperanza. Invitamos a todos a contemplar este nacimiento mientras disfrutamos de los 300 coros que van a cantar en directo en este patio, mañana y tarde, hasta final de año. Hablamos de niños, jóvenes, adultos, grupos grandes, grupos pequeños, que con su voz iluminan y dan calor a esta Real Casa de Correos. El primero de todos será la Escolanía del Escorial, que será declarada Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid. Pocos ambientes son tan especiales como este, un ambiente que nos lleva de nuevo a nuestra infancia. Miguel de Unamuno escribió: «Agranda la puerta, padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad bendita en que vivir es soñar». No dejaremos de celebrar la Navidad y todas sus palabras de alegría, gozo, dones, alianza, cumplir la palabra, perdón, iluminar, luz, gloria, paz. Estas son las palabras fieles y verdaderas, dice el Nuevo Testamento. Es a lo que estamos llamados desde esta herencia cristiana, a ser fieles, verdaderos y alegres como niños. Feliz Navidad a todos.
Y ahora tenemos el testimonio de un matrimonio joven, recién casados, que se van de misioneros a Tanzania. Y nos van a explicar por qué esta decisión la han hecho. Pero desde un punto de vista puramente religioso, ¿eh? No solo hacer cosas sociales, no, no. Van con las ideas bien claras de que la misión primero es evangelización.
Exacto. Y es que somos un matrimonio joven que dentro de poco pues nos vamos a la misión. Yo soy Pablo de Mergelina, tengo 26 años y soy ingeniero industrial.
Y yo soy Gloria, tengo 25 años y soy enfermera.
Nos vamos simplemente porque pues creemos que o hemos discernido que es a lo que Dios nos llama, ¿no? A la vocación que Dios nos llama, y bueno, pues le decimos que sí a eso que nos ha pedido.
Sí, y bueno, es verdad que Tanzania no lo hemos elegido, sino que al final es lo que la delegación y la iglesia nos ha, donde se ha necesitado. Allí, o sea, que no lo hemos elegido nosotros, sino que...
Donde se necesita nos envían.
Sí. Yo es verdad que esto de la misión, ¿no? Ha sido desde muy pequeña, viendo a mis tíos cómo se iban de experiencia de misión en verano, ¿no? Y viendo, pues, como esa felicidad tan grande con la que venían, pues eso me cogió el corazón. Y a los 18 años tuve mi primera experiencia de misión en Perú, con ellos, con mis tíos, que estaban allí de misioneros. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues quiero entregar así mi vida, ¿no? Pero es verdad que como ese deseo o esa promesa o que le dije, ¿no?, al Señor, pues quedó un poco de lado porque empezaba la carrera y era muy pequeña, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que me metí en el grupo de la Delegación de Misiones de Madrid, en el grupo de jóvenes, y bueno, pues luego ya conocí a Pablo y juntos hemos ido creciendo, ¿no?, formándonos y conociendo sobre todo muchísimos misioneros y testimonios de ellos, que ha sido también sobre todo lo que nos ha enamorado y lo que nos ha, como por así decirlo, ayudado a decir que sí.
Eso sí, luego igual que Gloria, pues ha sido desde pequeñita, pues yo pues un poco lo contrario, ¿no? Yo hasta que no entré en la universidad y ya tenía como unos 19 años, no tenía ni idea de lo que era la palabra misión. O sea, eso no había pasado por mi vida. No, pero ahí es como que encontré un poco más al Señor, ¿no? O le conocí un poco más de manera personal y claro, pues me enamoró y dije, pues esto lo tienen que saber los demás. Entonces empecé a ir también un poco por casualidad, ¿no? El párroco de entonces era el delegado de Misiones de Madrid y me cogió así por banda para ir al grupo de jóvenes. Y pues entonces empecé a ir al grupo de jóvenes, así un poquito, no a regañadientes, pero digo que tampoco es que fuese mi pasión. Y bueno, ahí también coincidió que conocí a Gloria, nos empezamos a salir y hemos ido creciendo, ¿no?, en ese grupo y eso, enamorándonos de los misioneros, de su vida. Y luego también vemos pues que el Señor nos llama, no solo porque vemos que nuestro corazón como que salta, ¿no?, de alegría cuando conocemos la misión y la vemos necesaria, sino también por muchas más cosas, ¿no? Pues la continuidad, vemos también que Dios nos ha ido llevando por este camino, por así decirlo, nos podría llevar por mil sitios. Pero si echamos como la mirada para atrás, vemos que hemos ido que nos ha llevado por este camino, ¿no? Y nos ha preparado para esto. Así que bueno, y luego también la oración personal un poquito, pues un poquito de todo, pues te ayuda a ver que Dios te quiere para eso.
Ser misionero es una vocación, es una llamada, y sí que es verdad que esto lo hablamos mucho últimamente, que hay que tener un corazón misionero todos, y el que tiene un corazón misionero quiere que se conozca a Jesús, tanto aquí como allí, ¿no? Y es verdad que sí que, por supuesto, o sea, si nos hubiéramos quedado aquí o nos quedásemos aquí, por supuesto nos meteríamos, o sea, al final hay que comprometerse, y es que la iglesia no solo depende, ¿no?, de los curas o de las religiosas, es que depende de todos. Entonces, pero sí que es verdad que nosotros hemos sentido pues esa llamada particular dentro del matrimonio a entregar como nuestra vida en la misión.
Eso es, y yo creo que es muy importante el entender, o por lo menos así nos lo han enseñado a nosotros, que la misión no es una opción. Entonces, yo no elijo el quedarme, yo no elijo el irme. La misión es una llamada y tú dices que sí o que no, pero no lo eliges, ¿no? Igual que hay mucha gente que quiere irse de misión, ¿no?, y se presenta la idea de tengo un deseo enorme de irme de misión, la iglesia no lo ve tan claro y no te envía, ¿no? Pues nosotros, pues igual, ¿no? O sea, hemos visto la llamada del Señor y le decimos que sí. Y luego la iglesia también lo ha visto y nos envía, ¿no? Pero no es nuestra decisión, por así decirlo. Dios ha puesto el plan y nosotros estamos dispuestos a cumplirlo. Yo en particular, sí que es verdad que he hecho mucho en falta en nuestra iglesia, en la diócesis de Madrid, bueno, en particular en la de Madrid, ¿no? Pero seguramente en el resto de España pues se ha parecido. Que falta una verdadera catequesis, ¿no? Y un verdadero encuentro con el Señor, ¿no? Y yo veo en mis amigos, que son gente de iglesia y tal, pero como que tienen su vida, por así decirlo. Ellos tienen su vida, son católicos, pero tienen su vida, ¿no? Y nosotros, pues, o sea, somos católicos y la vida la hemos entregado, ¿no? Y lo que decía Gloria antes, si nos quedásemos en Madrid tendríamos que entregarla igual, ¿no? Y eso es lo que veo yo que un poco que falta, ¿no? Que la gente, pues, se aferra un poco a tener su vida, ¿no? Aunque sean católicos, se aferran un poco. Si verdaderamente transmitiésemos el evangelio bien, ¿no?, y hubiese un verdadero encuentro con el Señor y ganas de dar la vida, yo creo que la gente estaría, pues eso, ¿no?, más a la escucha de lo que Dios te pide en vez de lo que a nosotros nos apetece.
Y sobre todo con un corazón dispuesto a como a entregarlo y a, ¿no?, o sea, yo creo que también el compromiso, ¿no?, el comprometerte con la iglesia también hace que abrir un poco tu corazón y ponerte a disposición y sobre todo también priorizar, ¿no? Cuando ha dicho lo de Pablo, lo de que cada uno pues tiene su vida y tal, yo creo que es importante pues saber qué es lo importante y priorizar, ¿no? Como entonces tener un espacio y un tiempo para la iglesia, vamos.
Yo creo que ahí también tenemos que cambiar un poco la mentalidad, ¿no? O sea, yo si leo las historias de los grandes santos y tal, todo es precioso, y muchos de ellos se ofrecen y les mandan lo que sea, ¿no? Y yo creo que últimamente, así como más los seglares, ¿no?, aunque yo también puede pasar un poco en el clero, nos ofrecemos a lo que nos apetece. Y si me apetece eso, me ofrezco y le digo que, oye, que estoy disponible para hacerlo, ¿no? Pero no me ofrezco a lo que sea, ¿no? Y eso sí que yo creo que si la gente se ofreciese de verdad a, oye, lo que sea, lo que me pidas, oye, pues te toca irte a no sé dónde. Pues oye, pues si es allí, veo que allí voy. En la teoría realmente no vamos a hacer nada, ¿no? Porque nosotros vamos allí y la idea es, pues eso, somos misioneros y vamos a llevar el evangelio. O como decía nuestro obispo el otro día, nos decía, a ver, vosotros no lleváis nada. Dios está en todas partes y vosotros vais allí a descubrirle dónde está. Y vais a intentar ayudar a los demás a también a descubrirle. Entonces, claro, para hacer eso, claro, lo primero que tenemos que hacer es inculturarnos, ¿no? Entrar ahí y empezar a vivir como ellos, comer como ellos, vestir como ellos, disfrutar como ellos, sentir como ellos, para poder ver cómo ellos descubren las cosas. Y en esa mentalidad, ¿no?, en esa manera de vivir, pues descubrir al Señor. Y una vez descubierto, pues intentar ayudar a los demás a que los descubran, ¿no? Entonces, esto es, pues se tarda mucho tiempo. Dios quiera que vayamos súper rápido, ¿no? Pero seguramente pues tardemos mucho tiempo y en los primeros 3 años que nos hemos comprometido, pues seguramente hagamos muy poco, ¿no? Pues es simplemente compartir la vida con ellos y empezar, ¿no? Por así decirlo, empezar. Si lo pensamos bien, lo que más hemos tenido que preparar es el corazón, ¿no? Nos decía un misionero. Le preguntábamos, oye, ¿qué tenemos que llevar? De pues abrigo, zapatos o lo que sea, que él ha estado en 1000 sitios y nos decía, más importante es llevar un corazón generoso. Y ahora también eso es un poco lo que hemos tenido que preparar, pues porque tampoco sabíamos muy bien a dónde íbamos a vivir, ¿no? Con el tema de la casa.
Sí, y es verdad que yo creo que los matrimonios cuando se casan piensan como en, ay, pues en la casa de, como en comprar, ¿no? Y en amueblarla y tal, y como no, y nosotros es justo lo contrario, porque estamos pensando en, tenemos que reducir un montón, bueno, tenemos que llevar las maletas están justas, entonces es como un pensamiento de, como justo de
Lo opuesto, lo
reducir lo
opuesto.
opuesto, ¿no? Sí. El haber conocido a tantos misioneros que han entregado su vida, también vemos primero lo felices que están, y luego vemos cuando han estado aquí, que es cuando los hemos conocido sobre todo, cuando están de paso, y vemos que es que están deseando volver y lo felices que están. O sea, como que no echan de menos, por así decirlo, esto. Entonces, nos da también una paz y una tranquilidad de decir, es que el Señor tiene preparado algo como muy grande, ¿no? Y hay que, pero para eso antes hay que fiarse, ¿no? Y hay que entregarle todo. Yo siempre, últimamente lo digo, que aunque sea una tontería, pero a mí me ayudó mucho que hay una imagen. No sé si es de Patite que lo pinta, o de Sara Vejez, bueno, que es de una niña que está con un peluche y enfrente está Jesús. Y de hecho Jesús está como pidiéndoselo. La niña sí recelosa de dárselo, pero lo que no ve la niña es que detrás de Jesús está el mismo peluche, pero enorme. O sea, ¿no? Entonces, que yo lo veo como con nuestra vida, que el Señor hay un momento que nos la pide y nos la pide y entregársela. Pero es que tiene preparado algo, una vida, pues eso, de triplicada, o sea, de
Lo del
felicidad, de
ciento por
alegría.
uno, la
Sí.
palabra del ciento por uno. No, y luego también lo vemos con mucha alegría porque no vemos que el Señor nos pide aprender suajili. O sea, el Señor no nos pide aprender suajili, el Señor lo que nos pide es compartir el Evangelio que nos ha regalado, ¿no? Que nos ha dado a conocer con los que todavía a lo mejor no lo conocen o incluso seguramente lo vivan mejor que nosotros. Vamos, que el Señor lo que nos pide es eso, ¿no? Compartir el Evangelio y eso nos llena de alegría. Lo que pasa es que solo pasa por aprender el idioma, ¿no? Entonces nos pide ir a quererles y para quererles, pues bueno. Pues igual que tenemos, si no estoy en el hospital, pues tenemos que cuidar. A mí eso me cuesta más, ¿no? Gloria está súper feliz, ¿no? Porque como es enfermera, pues va a disfrutar un montón, ¿no? Pero a mí, pues yo qué sé, las heridas, cosas así, pues me cuesta, ¿no? Pero bueno, es que es lo que no, o sea, no nos pide cosas que nos cuesten, nos pide cosas bonitas y algunas de ellas, pues pasan por cosas que cuestan.
Sí, pues yo he estado en Perú, eso a los 18 años, luego a los 2 años siguientes estuvimos en Etiopía. Eso juntos con las misioneras de la caridad y luego ya el año pasado estuvimos en Albania. Y sí que es verdad que yo como tal, la primera experiencia fue como o sea, primero fue salir de mi zona como de confort, por así decirlo, ¿no? O sea, al final fui sola, la primera vez que salía, ¿no? Era la primera vez, yo creo, que conocí a un misionero, ¿no? Sobre todo me impactó mucho allí Monseñor Gerardo, el obispo del Vicariato de San Ramón, que fue, o sea, lleva desde los 25 años allí, en la selva amazónica, con los indígenas, ha aprendido muchísimos idiomas, muchas lenguas, vamos, las lenguas indígenas. Y a mí, como que me sorprendió mucho, ya digo que me enamoré. Entonces, sí que es verdad que las otras experiencias, o sea, esta experiencia ha sido como ese deseo, ¿no? Y las otras experiencias han confirmado como ese deseo. Entonces, sí que es verdad que aunque ha sido un mes de experiencia con relación a todo el año, ¿no? Joder, que han sido cuatro, en realidad han sido 4 meses de experiencia de misión, ¿no? Frente al sí que hemos dicho que es para 3 años y para toda la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que también ha sido mucho el trabajar con ellos y ver cómo es su día a día, no esa como esa confianza, ¿no? Esa fe que tienen, eso es lo que también pues nos ha ayudado, ¿no? Y nos ha enseñado mucho.
Eso sí, en mi caso igual, ¿no? La primera vez fue de darse cuenta de la pobreza que hay en el mundo, ¿no? Es verdad que fuimos a sitios muy pobres y te das cuenta del sufrimiento que hay, ¿no? Y que no hay nadie como para cuidarles, ¿no? Y ahí están los misioneros. Y luego, claro, eso hace que uno te das cuenta del sufrimiento que hay y te das cuenta de la labor de los misioneros. Y claro, eso te puede enamorar o no. Y a nosotros, pues nos ha enamorado.
Es verdad que Yo creo que cada vez que se va acercando la fecha cuesta un poco más, por así decirlo, porque no comentarios de mis hermanas o incluso de mis amigas, ¿no? Bueno, pues, o sea, que cuesta por el hecho de que nos vamos a ir tanto tiempo, pero a la vez sí que hay como mucha felicidad y sobre todo como una admiración que la verdad que nosotros no queremos, o sea, que
No,
para
que no
nada.
tiene sentido.
Claro, que somos valientes, pero es verdad que sí que lo viven como muy, o sea, muy bien y nos hemos sentido muy apoyados.
Si no, se sienten orgullosos, ¿no? Por un lado se sienten
Sí.
orgullosos y luego, por otro lado, es verdad que hay mucha gente que no lo entiende en el sentido pues más práctico de la vida, ¿no? De la educación de vuestros hijos, la sanidad, las oportunidades que vais a tener, ¿no? Pero por eso, ¿no? Porque al final seguimos con nuestros esquemas de aquí, ¿no? De que lo importante es el trabajo y lo que vais a desarrollar. Pero si cambias un pelín el esquema, ya es fácil de entender. Lo que hemos dicho de la misión, ¿no? De nosotros vamos allí a intentar descubrir a Dios, intentar ayudarles a los demás a descubrirle. Pues que los jóvenes se acerquen a, pues a gente que haya descubierto a Dios, ¿no? Y con el discernimiento y que les ayude a hacer ese discernimiento. Porque Dios pide la vida, nos pide la vida a todos. O sea, Él nos da la vida, pero también la pide, ¿no? Que no tengan miedo, ¿no? Y que no tengan miedo a renunciar a su vida, porque, pues eso, al final tiras de parábolas, ¿no? Pues la semilla que cae en tierra buena y muere, pues da mucho fruto.
Y es verdad que siempre lo digo, y cada vez más que por el bautismo todos tenemos la misma misión, que es ser, o sea, misioneros y ser discípulos, ¿no? Entonces, y ser discípulos allá donde estamos, en cada sitio, en casa, la universidad o en el colegio, en el trabajo, pero primero reconocerse, reconocer como todo lo que se nos ha dado, todo el amor, todo, ¿no? Y joder, ser generosos con eso, ¿no? Entonces, hay que tener cuando también hemos hablado antes de tener un corazón misionero, es que hay que tenerlo allá donde estemos y que se nos reconozca allá donde estamos. O sea, no es ser cristianos, somos cristianos solo en la parroquia, ¿no? Pero luego cuando salgo con mis amigos, ¿no? Pues también ahí, ¿no? Entonces, y luego comprometerse. De verdad, yo creo que es muy importante comprometerse y entregar en nuestro tiempo, que es que al final, es que digo, que la vida es un don, un regalo y, joder, hay que ser generoso también con todo lo que se nos ha dado.
Eso es, ¿no? Y también aprovechando esto, ¿no? Que los jóvenes cambien la mentalidad, ¿no? Muchos están yendo a un sitio, luego van a otro, luego a otro, tienen una experiencia de FETA, tienen una experiencia de Hakuna, tienen la parroquia, tienen la acción católica, tienen un montón de cosas. Pues chicos, paraos y os ponéis a una cosa, ¿no? Os ponéis en una de ellas, os ponéis a disposición y os comprometéis a tope con esa. Ya está, una cosa, ¿no? Y apretáis bien, ¿no? Porque luego, si no, quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces, al final no llegamos a ningún lado. Es que se comprometa a una cosa y que entreguen su vida en una cosa concreta, ¿no? Y seguro que ya, pues eso va creciendo poco a poco.
Bueno, hay una película que se llama Más 5, es provida. Vamos a ver qué nos dicen de todo ello.
Realmente te das cuenta de que esas criaturas que Dios te ha encomendado son un milagro y son un regalazo.
La maternidad te llena el alma. Tú crees que ya la tenías llena, pero en el momento en el que das a luz y te ponen a tu hijo encima, tienes a tu marido al lado y le miras a los ojos y estáis los dos súper orgullosos y es que de repente te quieres el doble.
Que asociamos la palabra felicidad a comodidad, a placeres. Alguien que vive la felicidad de verdad ves que le llena y que no tiene por qué ser fácil.
Para mí es pura entrega y es una forma que tiene la mujer de ser su propia esencia.
Un milagro que te da Dios, ¿no? El crear dentro de ti vida.
Una persona yo creo que no sabe lo que es el amor del hijo hasta que lo vea en brazos.
Al final yo he sido como la casa que le ha protegido y que le protege frente al regalo que nos hace Dios.
¿Desde que la han ascendido?
Ya, eso me ha contado él.
¿Y tu trabajo? ¿Qué tal ese proyecto?
Lo he dejado.
¿Ese proyecto era tu vida?
Pero qué maravilla que salga esta película que va a hacer tanto bien a tanta gente, a la sociedad, que venda a la familia desde un punto de vista positivo y que no nos venda una mentira que realmente no lleva a la felicidad. Os recomiendo a todos que la veáis y que apoyéis este proyectazo.
Qué necesaria es esta película, qué necesario es ver el punto bueno de las cosas. Con la maternidad se puede.
¿Cansado de tanto WhatsApp, tanto grupo, tanto mensaje, tanta historia? Dedícale 5 segundos a esto
que esto sí que es trascendente y vale la pena.
Pues os animo a apoyar este proyecto tan especial y tan bonito, que nos va a regalar muchísimas cosas y nos va a enseñar todo lo bueno que tiene la vida.
Amigas, vamos a apoyar este proyecto. Es un proyecto increíble, me encanta. Así es que vamos.
Miren, chicas, esta es una historia maravillosa y un proyecto que merece mucho la pena apoyarlo.
Y yo creo que nos muestra la verdadera razón que, bueno, que nos mueve a todos aquellos que creemos en esto, que es que los niños son de las mayores alegrías y las mayores bendiciones que nos podemos encontrar. Así que apóyanos con Más 5.
Más 5. Más 5.
Más 5.
Más 5.
Más 5.
Más 5.
Más 5.
Cambiemos, 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 cambiemos el miedo por amor.
Bueno, y así ya terminamos nuestra programación del día de hoy, aquí hoy con la presencia extraordinaria de Juan Manuel. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y también, como siempre, de Vicente, que nos acompaña y que nos da unas reflexiones bien
bonitas. Y como no estaré dentro de 3
semanas,
felices Navidades.
Claro, porque tú te marchas. Pero... Bueno, a lo mejor estás el próximo lunes, ¿no? Todavía.
Sí.
Bueno, pues el próximo lunes te invitamos también aquí. Y desearos que empecéis a convertir el Adviento en un tiempo de espera y de preparación para la Navidad, no la Navidad en el Adviento. Que nos preparemos a recibir al Señor, que viene a estar con nosotros. Aquí desde Gente Radio, sintonía con la Iglesia, hasta el próximo lunes todos. Nos despedimos con la bendición del Señor. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.